Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
La falta de vivienda en Canarias sigue dejando noticias difícilmente entendibles en un país del primer mundo como el nuestro. Ayer les contábamos en este programa las consecuencias que está teniendo la proliferación de autocaravanas que se han convertido en viviendas de forma estable, ocupando grandes zonas de aparcamiento en municipios como el de Arona, en pleno centro turístico, y que incluso, en una clara perversión del sistema, están siendo destinadas al alquiler vacacional. Pero en el gobierno de Canarias hay una especial preocupación también con el aumento y la expansión de poblados de chabolas que se están multiplicando en algunos municipios costeros de las islas. Así lo ha confirmado aquí en COPE el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno Regional, Manuel Miranda, que ha afirmado que se está haciendo un seguimiento con drones en las zonas donde se han detectado estas infraviviendas.
Hay incumplimientos, sobre todo en el suelo rústico, importantes en toda Canarias, desde problemas de parcelaciones ilegales, pasando por la implantación de contenedores y caravanas en fincas en suelo rústico, y también pues la creación de asentamientos ilegales a base de chabolas infraviviendas. Eso es una circunstancia que está ocurriendo en todo el territorio, básicamente en municipios turísticos.
Lo han escuchado. Según ha explicado el consejero, la expansión del fenómeno llega hasta el punto de que estas infraviviendas se están instalando en suelo rústico, incluso con parcelaciones que se llevan a cabo sin ningún tipo de licencia para ello, y que se venden para posteriormente ser utilizadas sin el menor atisbo de cumplimiento de la legalidad.
Que lo que estamos detectando es que se están haciendo parcelaciones, grandes parcelaciones, en el suelo rústico, que luego se venden en planos, sin ningún tipo de segregación, se inscribe y ya tenemos ahí un problema muy serio. Entonces, la realidad es muy preocupante, la presión debido a la falta de vivienda que se está sometiendo al suelo rústico es brutal, y en la agencia estamos actuando con prioridad absoluta.
Manuel Miranda ha instado a los ayuntamientos a que intenten actuar de forma inmediata en cuanto se detecten nuevas zonas con estas chabolas, con el fin de evitar que estas se prolonguen en el tiempo y de que los procedimientos administrativos para acabar con estos asentamientos encuentren menos obstáculos. 16 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Situamos repaso informativo con las claves informativas que nos deja la mañana este viernes 10 de mayo. Lo hacemos con Daniel Pinero. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo. Buenos días. Discrepancias en el Ayuntamiento de Granadilla a cuenta del futuro Hotel de la Tejita. El Partido Popular, que gobierna con el PSOE en el municipio, defiende que las obras sigan adelante si cuentan con seguridad jurídica para ello, como argumenta la empresa. Posición opuesta a la de la alcaldesa socialista Jennifer Miranda, que pide al gobierno de Canarias, como sabes, que compre los terrenos para evitar la construcción del hotel. El líder de los populares y segundo teniente de alcalde, Marcos Rodríguez, cree que ese dinero podría destinarse a otras cosas.
Con esos 25 millones de dinero público, sobre todo si es municipal, tengo muchísimas cosas que hacer en el municipio de Granadilla. Bueno, tengo muchas viviendas que desarrollar, porque sabemos la tensión que hay, no solo en el municipio de Granadilla, sino en la isla, infraestructuras hidráulicas, saneamiento, o sea, hay muchísimas cosas que hacer con esos 25 millones de euros antes de comprar esa parcela, sobre todo si no hay ninguna administración supramunicipal que nos exija que nosotros lo hagamos.
El concejal aclara que ni la Tejita ni el circuito del motor están dentro del pacto entre el PSOE y PP en Granadilla, con lo cual no afecta a la estabilidad del pacto de gobierno. La situación de emergencia hídrica en Tenerife está en información pública en el Boletín Oficial de Canarias y en unos días entrará oficialmente en vigor. En el documento se recogen 75 medidas a tomar en función de cada comarca. Al Cabildo le preocupa sobre todo las pérdidas de agua en los pequeños pueblos donde la gestión de la red es municipal. Blanca Pérez es la consejera de Medio Natural.
Probablemente pues estamos hablando de ICOP, estamos hablando de los silos, estamos hablando de la isla baja casi toda y algunos municipios pequeños del norte.
En Los Silos, por ejemplo, el ayuntamiento está trabajando para detectar en qué puntos de la red se producen esas fugas. Y en La Gomera, por cierto, el ayuntamiento de Vallehermoso confía en no tener que seguir cortando el agua durante las próximas noches tras varios días de restricciones por los bajos niveles del depósito en Chipude, una situación que ha traído de cabeza a los vecinos de este pueblo. Y otra cosa más, Guillermo, una empresa de Desocupa ha liberado en Tijoco Bajo, en Adeje, un edificio de 43 viviendas gestionados en parte por mafias y grupos organizados que llegaban a pedir 450 euros por el alquiler. Lo leemos hoy en el periódico El Día. Algunos ocupas tenían Mercedes y Audi y ofrecían la casa como vivienda vacacional.
Lo hemos venido contando desde primera hora de la mañana. Desde luego llama poderosamente la atención un edificio entero gestionado por las mafias antiocupas que ha podido ser desalojado, para que después vengan desde algunas formaciones políticas a decir que esto no es problema, lo de la ocupación en Canarias. 19 minutos de la mañana. Las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
Ordena tu hogar con Canary Colchón. Canapé abatible madera en distintos colores, 1,35 por 1,90, 239 euros. En 1,50, 249 euros. Consulta resto de medidas y elige tu colchón a un precio inmejorable.
En Canary Colchón. En Canary Colchón.
Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Si salgo sola soy la zorra, si me divierto la más zorra, si alargo y se me hace de día.
Estamos escuchando la... Esa, la actuación del grupo Nebulosa anoche en la segunda semifinal del Festival de Eurovisión. Ya saben que en estas semifinales actuamos fuera de concurso porque España forma parte de ese Big Five, de esas cinco, bueno, pues esos cinco países históricos en el festival que pasan directamente a la final. Pero aún así actuó fuera de concurso Nebulosa ayer con este Zorra, con este himno que ya se ha convertido para muchos, y veremos a ver qué pasa mañana en la gran festival, la gran final del Festival de Eurovisión. Desde luego fue una actuación bastante lucida y que al público eurovisivo le gustó mucho. Bueno, a ritmo de nuestro representante eurovisiva, vamos a saludar a Maricruz Domínguez. Maricruz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Con mucho viento.
Con mucho viento.
Ay, mi madre, qué ventarrón anoche.
Bueno, el viento y el calor y...
Es que no lo dicen de una manera... Viento, bien, pero no hay viento, ese día no hay viento, pero al día siguiente que dice que va a haber 30 grados, un ventarrón que te come.
Bueno, pero a lo mejor es 30 grados y viento también, que lo uno es incompatible con lo otro. Vamos con el santo de la Iglesia Católica, Maricruz, venga.
La Iglesia Católica celebra hoy San Juan de Ávila, patrono principal del clero secular español. San Antonino, San Amaro, San Simplicio,
a todos ellos los felicitamos. También a Juanma Castaño, compañero de esta casa, director del partidazo de la cadena COPE, que cumple 47 años, y a la ex modelo Linda Evangelista, que cumple 59, modelo canadiense. Vamos con la frase del día, Maricruz.
Pues mira, la frase del día es de Isabel Allende. De Isabel Allende, que además ya tengo yo, me gusta mucho leer a Isabel Allende. Y dice: la muerte no existe, la gente solo muere cuando la olvidan. Si puedes recordarme, siempre estaré contigo.
Bonita frase, ¿eh?
Es muy bonita.
Isabel Allende.
Muy bonita.
Bonita frase, efectivamente. 10 y 12 minutos, a vuelta de unos mensajes, les voy a hablar de los problemas que tienen los jóvenes hoy. No les cuento nada nuevo, ¿eh? Pero les voy a contar un caso y les voy a contar unos datos que certifican que efectivamente... tenemos problemas para que se emancipen los jóvenes.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
En 1912, un grupo de barcos a vapor hicieron que nuestro archipiélago progresara y avanzara como nunca antes había sucedido. Descubre cómo ocurrió en la exposición El humo del progreso, El correillo La Palma, su época y recuperación. Ya en el MUNA. Más info en museosdetenerife.org.
Cabildo de Tenerife.
Atención, del 8 al 11 de mayo, prepárate para una experiencia única en Cupra Electric Days Motor 7 Islas. Vehículos nuevos con garantía de 5 años y condiciones de financiación excepcionales. Pero eso no es todo. Llévate un Wallbox de regalo para cargar tu vehículo. Acércate a nuestro concesionario Motor 7 Islas, ubicado en calle Subida Mayorazgo 24, Santa Cruz de Tenerife, o visítanos en motor7islas.com.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
En Atlántico Autocentros First Stop queremos celebrar contigo lo afortunados que somos. Te ofrecemos los mejores precios en neumáticos y mecánica rápida para turismos, furgonetas y 4x4. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y conduce seguro. Más información en atlanticoautocentros.com o redes sociales.
¿Estás preparado para combatir el verano? No permitas que el calor te agobie en tu propio hogar. Ven a Hidráulica Tinerfeña y descubre nuestra amplia gama de aires acondicionados diseñados para mantener tu casa fresca y cómoda en los días más calurosos. Visítanos en el Polígono del Mayorazgo San Miguel, Adeje, o entra en hidráulica.com.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10:15, vamos con nuestra noticia del día, como siempre, con Quirón Salud Tenerife.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
Les decía que los jóvenes canarios tienen hoy muchos problemas para acceder a una vivienda, para comenzar un proyecto de vida y sobre todo para emanciparse de sus padres. En las últimas horas hemos conocido los datos del informe del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España, que alerta a esta situación aquí para los jóvenes canarios. Alejandro Gómez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
¿Qué nos dice este informe exactamente, Alejandro?
Es que los datos son bastante alarmantes. Y es que te pongo en situación, ¿vale? Resulta que si un joven con sus estudios universitarios acabados, incluso complementados con máster e idiomas, ¿no?, que no es poca formación, y trabaja por un sueldo base, digamos, no podrían mudarse ni independizarse con la situación actual del alquiler y la vivienda en general en el archipiélago. Y es que, según lo que acabas de comentar, el informe del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España, un joven debería destinar el 105% de sus ingresos totales para poder independizarse. Esto ya, vamos, si lo complementas con la comida, el agua, la luz, es que es inviable.
O sea, el 105% es más de lo que gana, evidentemente.
Sí. De hecho, ponía un ejemplo que si cobrabas unos 1.000 euros, tenías que pagar aparte unos 50 euros más para poder, digamos, pues vivir holgadamente, ¿no? Bueno, o justito. Y de hecho ya si quieres dar una entrada para una casa, por ejemplo, para comprarla, ya olvídate, porque tendrías que destinar el salario íntegro de 4 años y medio, el salario íntegro, para poder dar la entrada.
Este informe recoge también que solo 1 de cada 5 jóvenes de las islas, el 19,1%, es capaz de emanciparse actualmente. No es el caso justamente de nuestro primer protagonista del día. Tiene 26 años, se llama Javier, es graduado en Ingeniería Informática, trabaja en una empresa de videojuegos y no ha podido lograr su objetivo. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días a todos. ¿Cómo están?
Pues yo muy bien y con ganas de que nos cuentes tu testimonio, porque tú, como digo, tienes 26 años y tienes una carrera que no todo el mundo saca. Es decir, tienes tu mérito, te lo has trabajado, has estudiado, pero aún así, a pesar de que tienes un trabajo y un sueldo y una nómina, que entiendo que debe estar por encima de esa media que decíamos antes, no has logrado independizarte, ¿verdad?
No. A día de hoy, teniendo en cuenta lo que dices de la carrera también, primero que es una de las carreras que más se abandona, ya sea por exigencia y por otras diversas cosas, yo a día de hoy, después de haber acabado la carrera y haber hecho un máster, no me puedo emancipar, porque los precios, como ya habéis nombrado, el alquiler, y si te quieres emancipar en tal caso, tendrías que emanciparte con varios colegas o con varias personas, si quieres poder pagarte el alquiler, para por lo menos estar fuera de casa sin tus padres.
O sea, individualmente o incluso en pareja lo ves muy complicado, vamos.
En pareja imposible. Ahora mismo no podría. Y si tal sería con varias personas.
Sí.
Hablamos de por lo menos 4 personas compartiendo pisos.
Tú trabajas en una empresa de desarrollo de videojuegos, ¿verdad?
Sí, que está aquí en Santa Cruz, de hecho.
Está en Santa Cruz y bueno, entiende que... no te voy a preguntar cuánto ganas, pero hombre, no tendrás el sueldo mínimo, me imagino, ¿no?
No, estás un poquito por encima. Tampoco te creas que mucho más, ¿eh?
Uh-huh. Un poquito por encima. Y eso que has elegido una carrera, hombre, que de estas que se dicen habitualmente que tiene muchas salidas y que tiene mucho futuro, Javier, ¿eh?
Sí, 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 obviamente. Que también te digo, yo he ido a elegir una cosa que en las islas concretamente no se da tanto este puesto de trabajo de desarrollador de videojuegos. Uh-huh. Y aún así, pues no te da como para poder emanciparte.
Es que también podríamos entrar en un debate consiguiente, quiere decir que tú has estudiado un grado, en este caso, en ingeniería informática, que repito, es un grado complicado, como tú dices, que abandona mucha gente, te has formado, pero aún así, tampoco, de momento, supongo que es tu primer trabajo, tampoco entonces tienes un sueldo, digamos, para echar cohetes, como decimos coloquialmente.
No, para nada. Uh-huh. Ahora mismo, lamentablemente, si tú quieres tener un sueldo decente, por lo menos con lo que yo he podido ver, te tendrías que hacer unas oposiciones, ya sea pues de informático o de una carrera concreta que hayas acabado, como por ejemplo derecho o este tipo de carrera.
Sí.
Pero ahora mismo trabajar en la privada de entrada no te da.
Pues ya te digo yo que en la calle siempre se dice, oye, que los ingenieros informáticos, una empresa de desarrollo de videojuegos, sí, suena un poco a lo que todo el mundo mantiene la opción en la calle de que, oye, es una carrera con mucho futuro, bien remunerada, etcétera, ¿eh?
Claro, pero depende de dónde, porque yo, por ejemplo, en mi caso, digo, a ver, yo no me quiero ir de esta isla, yo quiero vivir aquí porque me gusta mi isla, estoy con mi familia, mis amigos, y depende, obviamente, de la empresa que te toque o la que vayas a ver, pues te pagarán en base a X sueldo. Uh-huh. Pero por lo general, de entrada, no sueles cobrar ninguna locura, ¿eh?
Claro.
Por lo menos en la isla, ¿eh? Ya lo digo, si fuera un teletrabajo, imagínate, una empresa alemana o alguna de estas, a lo mejor podrías cobrar un poco más, o a lo mejor lo que hacen ellos es que te adaptan el sueldo, que te pongan ellos en base a lo que sería en España. Que eso sería otra movida, ¿ya?
Claro.
Y Javier Gómez, mira, aquí Alejandro Gómez, yo te quería preguntar, porque tú no solamente tienes el grado universitario, sino que también tienes formación complementaria con un máster, y claro, eso es un plus añadido, y que ni siquiera, y además, bueno, has resaltado que no te quieres ir de las islas, porque hay mucha gente que tiene estos estudios, este tipo de estudios, y decide irse fuera porque aquí a lo mejor no encuentra una salida, digamos, rentable, ¿no? ¿Tú esperas que de aquí a un tiempo la situación se regule un poco? ¿Crees que este sector, en tu caso, el de la ingeniería informática, desarrollo de videojuegos y demás, te podrá permitir vivir cómodamente aquí en las islas, o temes que tengas que irte sí o sí fuera?
Hombre, yo esperaría por parte de el gobierno o de la industria en general que pudiéramos invertir un poco más aquí. Es decir, que vengan más empresas para que puedan invertir, ya que se les da ventajas fiscales y puedan dar optar pues más trabajo y mejores condiciones.
Claro, porque luego tenemos
eso, me gustaría a mí.
De los nómadas digitales, por ejemplo, ¿no? Que siempre se ha hablado mucho de ellos, que vienen al final a incluso trabajar de lo mismo que tú, en desarrollo de videojuegos,
claro,
incluso el cine, etc, etc. Y ellos sí, claro, se pueden permitir.
Pues esa gente tiene un sueldo en base a
lo que
a otro
en
país.
Sus países, ¿no?
Pero si tú tuvieras, claro, ahora al presidente del gobierno de Canarias, al presidente del Cabildo, no sé, delante de la presidenta del Cabildo, no le dirías, oiga, tome usted medidas para que el precio de la vivienda no sea lo que es ahora en este momento, como se ha extralimitado, y que yo me pueda emancipar?
Hombre, obviamente se lo diría. Tendríamos que desarrollar esa conversación mucho más, porque obviamente no solo depende ya de lo que elijas aquí, sino que son varios factores que hay que tener en cuenta.
Sí.
Ya sea los nómadas digitales, ya sea la especulación de la vivienda con gente que viene fuera, compra una casa, porque esa gente que viene fuera pues tiene un sueldo diferente, ya que viene de otro país, y pueden especular con ello y te quedas tú donde no puedes vivir. Uh-huh. Es que
o
son
sea
muchas
que,
cosas a tener en cuenta.
En conclusión, Javier, tú que tienes 26 años, no sé si tienes pareja, si te podrás independizar, casarte,
sí,
no lo sé, tienes pareja, bueno, o sea...
Tengo pareja.
Tú, con 26 años, con una graduado universitario, ¿tienes que esperar a ascender en tu empresa o a tener otro tipo de trabajo para poder emanciparte. ¿Esa sería la conclusión?
Esa es la conclusión. Esa sería, vamos, la conclusión, además, a rajatabla. Ahora mismo. Es que no hay mucho más. Y si no es eso, buscar otro trabajo en el que te paguen mejor y si eso ya poder emanciparte. Pero claro, volvemos a lo mismo. Yo acabo de entrar. Últimamente, es que claro, este es el otro cuento que te venden, que es que tú dices, vale, si te haces esta carrera, pues vas a tener mucho trabajo y vas... Es que claro, ahí está la frase, vas a tener mucho trabajo.
Claro.
No equivale a que vayan a pagarte bien en todos los trabajos, equivale a que tienes oferta.
Claro, claro, claro. Es que claro, yo cuando vi que eras ingeniero informático pensé, estará bien pagado, pero no. Me estás diciendo justamente lo contrario.
No, porque ahora lo que te valoran es la experiencia.
Claro, y esa es otra de las claves del problema. Javier, gracias por habernos contado tu experiencia y que tengas mucha suerte, que seguramente te la mereces con lo que has estudiado y con lo que has trabajado. Gracias.
Venga, gracias. Muchas gracias.
Hasta luego. Chao. 10:24, vamos a saludar también a Brenda Rivero, que es presidenta del Consejo de la Juventud de Canarias, que como digo es el órgano que ha elaborado este observatorio de la emancipación del Consejo de la Juventud de España. Brenda, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Aquí estábamos hablando con Javier, que como habrás escuchado, pues un joven de 26 años, ingeniero informático, y forma parte de esos muchos jóvenes de Canarias que ustedes recogen en este estudio que no se pueden emancipar. Está la triste realidad, Brenda, ¿eh?
Sí, exactamente. Además, él está expresando lo que expresan todos los jóvenes canarios.
Uh-huh. Oye, claro, cuando decimos que un joven tiene que dedicar el 105% de su salario para poder solo pagar un alquiler o una vivienda, realmente... Es como un eufemismo, es como decir, es que con el sueldo no da realmente, ¿no?
Literalmente acabamos de empezar a decir, porque hasta el semestre anterior, que este semestre siempre es el del año anterior, ¿no? El semestre anterior al primer semestre de 2023
sí.
Era el 100%, 99% en Tenerife, 100% en Gran Canaria. Ahora ya hemos pasado al 105%, como ya de verdad ni siquiera trabajamos para vivir, ¿eh? Trabajamos para que nos falte dinero para vivir.
Claro, efectivamente. Es que el ejemplo lo teníamos en Javier, es decir, ingeniero informático, y nos decía que cobra un poquito más el sueldo mínimo, o sea, que no se crean ustedes que tampoco tiene un sueldazo. Eso nos lleva al segundo gran titular que nos deja estos datos del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud, que es que solo el 19,1%, este dato me parece brutal, Brenda, de los jóvenes canarios ha podido emanciparse, que lo está deseando, ¿no?
Claro, es el 19,1. Lo peor de todavía es que cuando miramos a la media estatal, estamos por encima de la media estatal. Somos de los que más nos emancipamos, muy, muy por debajo de las medias de Europa y muy, muy por debajo de las medias incluso de 2008. Estamos hablando de muchos años ya para atrás. Y encima, cuando en realidad empezamos a mirar la realidad de los jóvenes canarios, decimos, es que somos los terceros de toda España con mayor paro juvenil y los segundos con el sueldo más bajo. Y esto, este chico que estaba hablando antes, lo ha dicho perfectamente, es que ya ni siquiera es que no estemos preparados. Es que los jóvenes canarios tienen más del 40% de sobrecualificación, o sea que están contratados para sueldos, para puestos muy por debajo de los que están preparados. O sea que ya ni siquiera tener estudios te asegura tener un buen sueldo.
Claro, ¿eso nos presenta la realidad de Canarias como la peor de España, una de las peores de España, Brenda?
Yo creo, bueno, hay que hacer bastantes más análisis, pero sí, desde luego estamos siempre a la cola en los datos importantes. Y también, claro, cuando empezamos a mirar, claro, nos emancipamos muchísimo más, pero cuando empezamos a mirar, la realidad es que nos estamos emancipando más, pero con muchísimos más número de personas por hogar, y estamos por encima de la media española de personas por hogar, de personas emancipadas, porque al final no es que nos estemos pudiendo emancipar porque tengamos mejores condiciones, sino que pues nosotros creemos que es por la dispersión geográfica, la propia de Canarias, que sí. Nos obliga a buscar mejores oportunidades fuera de nuestros municipios y nos obliga a emanciparnos forzadamente en condiciones que no son, están muy lejos de ser las ideales para emanciparse, por lo cual no es una emancipación real, porque tú no tienes capacidad de ser una persona independiente.
Traducido en otros términos, estamos hablando de gente que se emancipa para meterse en un piso con 4 o 5 amigos o personas.
Exactamente.
Es decir, que esto es algo que no veíamos antes. O sea, realmente ya no es que te vas con tu novia, te casas o con tu pareja, o sea, aunque no te cases, quiere decir, te vas con tu pareja a vivir. No, es que la única manera que tienes de salir de casa de tus padres es meterte en una habitación compartiendo piso con otras 4 personas, ¿no?
Exactamente, y eso cuenta como persona independiente y emancipada.
Desde luego que sí. ¿Y esto qué futuro tiene? Porque claro, cuando tú me hablas que hay un montón de jóvenes sobrecualificados en Canarias y que han estudiado a lo mejor una licenciatura, un grado universitario, y que a lo mejor están trabajando en algo que no se corresponde con los estudios que tienen. ¿Esto qué solución tiene, Brenda?
Claro, es que encima eso es un problema estructural al final, porque al final esta gente está ocupando puestos para personas que están con, que tienen menos estudios que ellos. Entonces ya le está quitando puestos a estas personas que tienen a lo mejor por encima de los estudios obligatorios, pero no estudios superiores, que ya le están quitando puestos después también a las personas sin estudios superiores. Entonces es una pescadilla. Y al final lo que estamos viendo es que la creación de empleo, que es verdad que Canarias está creando empleo, cada vez desde la reforma laboral ha subido, cada vez estamos subiendo menos, así que se va a equilibrar en algún momento, pero al final son empleos de baja calidad, con una remuneración bajísima, y ahora mismo está subiendo el porcentaje de subocupación, o sea que encima no nos están pagando ni siquiera las horas totales. No nos están contratando para las horas totales.
¿Ustedes, desde el Observatorio de Emancipación del Consejo, se limitan a presentar esos datos o proponen algún tipo de solución, algún tipo de cambio que haya que llevar a cabo?
El Consejo de la Juventud de España tiene muchísimos cambios que se proponen, desde luego el control del precio de la vivienda, la regulación del estado de la vivienda, la regulación de todas aquellas cosas que están ejerciendo presión sobre la condición de vida de los jóvenes. Nos escribimos a todas esas medidas. También es verdad que las comunidades autónomas con más diálogo social, que más atienden directamente las necesidades, hablándolas, consensuándolas con su juventud y con sus grupos sociales que con menos capacidades, tienen muchísimos mejores resultados. Así que al final es escucha activa y medidas que al final tienen que ser estructurales. No hay que poner un parche ni decir vamos a ponerte un alquiler este año y ya veremos qué pasa el año que viene.
Claro, porque efectivamente a veces ves muchas medidas que son parches, ¿no? Ayudas a los jóvenes, que no digo que no estén bien las ayudas, es decir, a veces hay que dar ayudas y tal, pero hay que ir a atacar el problema que es estructural realmente, que es el problema que tienen todos de acceso a la vivienda, ¿no?
Exactamente, es que ya encima este estudio cada vez hace más hincapié en las personas de más de 30, entre 30 y 34 años, porque al final no son jóvenes según la legislación española,
claro.
Pero al final estamos viendo que están arrastrando los problemas de emancipación, están arrastrando los problemas de paro, los problemas de subocupación que está arrastrando la juventud real. Al final son personas que llevan desde 2008 viviendo una crisis tan otra y un recorte continuo de sus derechos y han tenido que comérselos callados. Y claro, ya es hora de que dejemos de callarlos.
Has puesto de la llaga una situación yo creo que clave en todo este asunto, ¿no? Cada vez se eleva más esa edad, lógicamente, por todo lo que estamos hablando de emancipación de los jóvenes y, claro, llegas a un punto que te ves con más de 30, entre 30 y 34 años, que a lo mejor no tienes acceso a esas ayudas, pero que estás todavía en casa de tus padres. Y esto está pasando, Brenda.
Sí, exactamente. Al final lo que te dice es porque siempre hemos dejado a la juventud como algo que se solucionará solo o que no es prioridad o que ya habrá tiempo para tratarla. Ya estamos viendo que no, que ya la juventud deja de ser juventud y se extiende en el tiempo. No podemos seguir tratando a la juventud como la María de todos los gobiernos.
Claro.
La juventud tiene que ser prioritaria y transversal en todas las políticas de gobierno.
Efectivamente. Pues este es el panorama, y aquí te lo hemos contado con un testimonio en primera persona. Brenda Rivero, es presidenta del Consejo de Juventud de Canarias. Brenda, sigan trabajando por la gente joven, que vale la pena y que son el futuro de nuestro país, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego. Insisto, esta es la realidad que tenemos a día de hoy. Personas sobrecualificadas que acaban ocupando empleos por debajo de su estudio, jóvenes y no tan jóvenes, porque una persona de hasta 34 años no puede ser que no pueda emanciparse, que no pueda salir del hogar familiar. Y los que lo hacen, uno de cada cinco en Canarias, como les decía ahora Javier, este joven graduado en ingeniería informática, muchos de sus compañeros lo tienen que hacer, incluso compartiendo piso. Esa es la realidad de la vivienda que tenemos ahora mismo en Canarias. La vivienda ha sido hoy nuestro tema del día, 10:32.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Namijo Aluminios, especialistas en cerramientos en cristal y aluminio con certificación de calidad ISO 9001 y de gestión ambiental ISO 14001. Nuestro personal con 30 años de experiencia te asesoran los proyectos para tu casa o negocio, cumpliendo con todas las garantías sanitarias. Pide presupuesto sin coste, 625-036-494 y namijoaluminios.es.
Buscar trabajo es una movida. Actualizar el currículum, meterte en portales de empleo.
En Proyecto Ponos te ayudamos con formación y orientación laboral gratuita. También puedes acceder a una beca para trabajar en aquella empresa con la que siempre soñaste.
Si tienes entre 16 y 35 años, eres de Tenerife y quieres saber más, visítanos en el Centro Cultural de los Cristianos. También estamos en Guía de Isora y Candelaria.
Ven y ponte las pilas.
Es una iniciativa del Cabildo de Tenerife y la Universidad de La Laguna. Inscríbete en www.consiguecurroconponos.com.
Disfruta del mejor deporte en Lusogar Tenerife. Televisor Thomson de 40 pulgadas por solo 199 euros. Y televisor LG de 55 pulgadas por solo 479 euros. Ahórrate más del 40% en Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Descárgate la app de Océano Combustibles, acumula puntos, vales y obtén grandes descuentos. Repostar con Océano es todo ventajas. Estamos en Güímar, Chafira, Tabares, Taco, Los Realejos y próximamente en San Matías y en Santa Cruz. En Océano Combustibles, cuidamos lo nuestro.
Disfruta de un entorno único en Alcalá. Tranquilidad, buena cocina y vistas. Restaurante Muelle Viejo ofrece la mejor cocina del mar, con unas vistas espectaculares a la bahía, donde el producto fresco y la cocina local toman especial protagonismo. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Muelle Viejo, en Alcalá. Cocina del Atlántico.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 10 80 11.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
10:35, ahora estamos con nuestro Tiempo de Análisis, pero vamos primero con un mensaje en el 610-1080-11. Nota de voz que nos envía este oyente. Vamos a escucharlo, venga.
Guillermo, buenos días. En cuanto al tema de la emancipación de los jóvenes, creo que lo que hay hoy en día es mucha mimosería. ¿Qué se piensan los jóvenes de hoy en día? Que a sus padres y a sus abuelos nos regalaron el acceso a la vivienda, ¿o qué? Nosotros en nuestra época, tanto mi generación como la anterior, pues si había que trabajar en dos trabajos o tres trabajos o los que hicieran falta, se trabajaba. No te crees que a nosotros nos pusieron las cosas mucho más fáciles. Recuerdo pagar hipotecas al 20%. Hoy en día las hipotecas están al 3 o al 4 o al 5%. O sea que el problema ha existido toda la vida. Lo único que hoy en día los jóvenes no quieren trabajar, lo que trabajan, lo que ganan en sus trabajos, lo quieren para disfrutar, para salir de fiesta y demás, y no quieren ahorrar. O sea, no estemos hablando tonterías, porque no es un problema de sociedad hoy en día, es que la juventud no quiere trabajar, y ya te digo, lo que ganan, cuando aquellos que trabajan, lo quieren exclusivamente para disfrutar, para salir al concierto, a la playita, de copa con los amigos y punto. En nuestra época, si no se podía salir, no se salía.
Bueno, ustedes opinan en el 610-1080-11. Yo sigo diciendo que hace 25 años, seguramente, por ejemplo, para un alquiler, sí había más facilidades. Otro oyente que nos dice por aquí: viviendas, el problema de los jóvenes y viviendas es el mismo problema en toda Europa, no solo en las islas y en España. Se puede ganar más, es por ejemplo Finlandia y Noruega o en Alemania. Allí ganan más, pero el coste de la vida es más alta. Y esto es una cadena general hoy, nos dice otro oyente en el 610-1080-11. Bueno, hoy vamos a analizar qué está pasando con el comercio tradicional en el centro de Santa Cruz. Seguramente si ustedes se dan un paseo por la calle de San José de nuestra capital, verán que el comercio tradicional ha desaparecido y que ahora mismo hay básicamente franquicias, franquicias de alimentación, franquicias de ropa, pero ha habido un cambio muy importante en esa arteria, tanto la calle Castillo también, por ejemplo, que forma parte de la comercio, de la zona tradicional de comercio de Santa Cruz. En la calle de San José está nuestro compañero Brian Estupiñán. Brian, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días.
¿Tú qué estás viendo ahora mismo? A ver, cuéntame.
Pues mira, la calle San José ha tenido una metamorfosis. Antes podíamos ver un montón de empresas, pues de empresarios de la India que nos han acompañado durante todos estos años, y cada vez vemos que esta calle pues ha sufrido un cambio bastante notable. Sí. Y cada vez vemos más franquicias de restaurantes, vemos más franquicias pues de diferentes empresas que están a nivel nacional y también de fuera de España, que le están dando como un tinte nuevo a la calle, y cada vez quedan pues menos negocios tradicionales. Y justamente hoy estamos ahora mismo acompañando a la papelería El Productor, y aquí estamos ahora con Néstor González, que
es trabajador. Yo te he pedido que vayas a la papelería El Productor, que es un comercio que a todos nos suena. Y yo creo que es el único que ha sobrevivido de esta metamorfosis, de este cambio, ¿eh? Además lleva 58 años en la calle de San José, ¿verdad, Brian?
Sí, 58 años, que parece poco. De hecho, ninguno de los dos estábamos vivos cuando esta empresa abrió. Y de hecho, Néstor González lleva aquí 18, que bueno, prácticamente lleva una mayoría de edad prácticamente trabajando aquí. ¿Qué tal? Buenos días.
Sí, buenos días, ¿qué tal? Pues tienes razón, Brian. La calle, yo llegué hace 18 años de Venezuela, me dieron la oportunidad aquí en la papelería del productor. Y la verdad es que yo mismo he visto la metamorfosis que ha sufrido. Antes era una calle precisamente de mucha gente de la India y bueno, y Canaria también, porque aquí estaba el Hogar Ideal, estaba la perfumería California, Eureka, no sé si le suena alguna, o Firpe.
Sí, claro.
Firpe, que cambió de jefes y de nombre, aunque el nombre es parecido. Y
Firpe sigue con el solamente... nombre. No sé si me escucha Néstor. Néstor, buenos
sí,
días.
Sí, buenos días. ¿Qué
digo,
tal?
Digo que Firpe sigue ahí, digamos, con otra marca, otra imagen, pero también es otro comercio tradicional. Yo creo que ustedes sí. Y ellos son de los pocos que quedan. Sí, sí.
Bueno, y Orly, que,
y lo Orly que está al lado.
Orly, que sí. Sigue siendo de indios y son también de hace muchos años.
Sí.
Sí, de resto todo ha sido franquicia y bares. Así que, bueno, sí, es verdad que ha cambiado. Hombre, hay bastante movimiento.
Oye, vale. Néstor, pero a mí me llama la atención el caso de ustedes, de papelería del productor. Es decir, en estos tiempos que corren, ¿una papelería sigue siendo negocio? ¿Ustedes venden, siguen vendiendo mucho?
No como antes.
No como antes.
Cuando yo llegué hace 18 años, pues las colas que habían en esta... Bueno, esta papelería, que si te acuerdas de ella, es pequeñita, es como un pasillito.
Yo he hecho cola en el productor más de una vez.
Exactamente, la cola salía por fuera.
Y mira que ustedes porque... siempre son como 4 o 5 ya atendiendo, pero...
Sí,
pero,
eso es correcto.
Oye, doy fe de lo que estás diciendo. Yo he hecho cola en el productor para comprar cualquier cosa.
Sí, sí, sobre todo porque antes se vendían muchas letras, ¿te acuerdas? Que
sí,
este, como
sí,
estanco
sí.
También de timbre y tal.
Sí.
Pues vendíamos muchas letras, sellos y tal. Todo eso, por supuesto, ha bajado muchísimo. Y las fotocopias, pues no es lo mismo que antes, porque casi todo es digitalizado.
Claro, claro.
Pero bueno, aquí estamos y aquí seguiremos.
¿Y dónde está el secreto, Néstor, para que hayan aguantado ustedes 58 años?
Mire,
llevan,
yo,
¿no?
Yo creo que la atención que tuvo don Ernesto Suárez, que paz descanse, sí. Que fue el que fundó esto, el patrón.
Sí, señor.
Y que después vino su hija, que es mi jefa,
sí.
La señora Mercedes Suárez López. Pues, y yo creo que yo también intento hacerlo, lo más amable y personalizado posible con
eso
la persona.
Eso es verdad.
Es lo que intentamos ser, además. Mucha gente viene aquí con cosas que son hasta de ferretería, porque piensa que sí. Tenemos de todo, de todo, de todo.
Sí.
Porque de papelería intentamos tener de todo.
¿Qué es lo que más venden ustedes ahora, por ejemplo, Néstor?
Hombre, papel siempre.
Papel siempre.
Lo primero.
Sí.
Papel lo primero, fotocopias seguimos haciendo. Pero, por ejemplo, como tenemos los bares ahora bastante aquí a los alrededores, pues, por supuesto que los rollos de térmicos.
¿Los chiquillos siguen comprando cosas para manualidades, esas cosas en el colegio, no? Eso ya se ha perdido.
Sí,
aquellas
bueno,
cartulinas
no,
que compraba
no
yo cuando era niño.
Somos sobre todo de oficina, pero sí, sí, todavía les mandan cositas raras a los niños para hacer.
Uh-huh. De luego que sí. Doy fe de esa amabilidad, porque la verdad que tú entrabas en el productor y me imagino que seguirás entrando. Ya hace años que no voy, pero siempre te atendían con una sonrisa. Eso es verdad. Eso lo
recuerdo. Es lo que intentamos ser siempre.
Lo sí, recuerdo.
Eso vale
mucho.
Muchísimo en los negocios.
Desde luego que sí. Dale. Oye, y mantener ahí un local ahora mismo en esa calle de San José que estará tan codiciado por los grandes no debe ser fácil tampoco, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, no sé cuánto pagará mi jefa de alquiler. Supongo que no será tan alto como cuando es nuevo un alquiler ahora. Pero sí es verdad que cuesta y tal, y ahí vamos. Antes, como tú decías, habíamos 4 aquí y ahora solamente estoy yo, sí, ella y yo.
Nada. Claro, claro, claro. ¿Y por dónde pasa el futuro? ¿Va a seguir existiendo papelería al productor o no?
Sí,
¿tú qué crees?
Sí, sí, sí. Probablemente mi jefa en algún momento se jubilará. Y bueno, yo intentaré a ver si me permite que yo siga.
O sea, que tú te apuntas bueno, a seguir con el negocio, Néstor.
Hombre,
entonces.
Claro que sí, claro que sí. Yo, aunque soy oriundo de Venezuela, pues como muchos, soy hijo de canario y mi padre, de hecho, conoció a don Ernesto.
Sí.
Y mi abuela trabajó con don Ernesto, el patrón, en la fábrica de encurtidos hace miles de años.
Madre mía. Bueno, sí. Bueno, pues esta es la historia de una pequeña papelería que ha sobrevivido 58 años
sí,
al
señor.
Auge y a los cambios que ha sufrido una calle tan emblemática desde el punto de vista comercial como la calle de San José. Sin ir más lejos, esta semana, por ejemplo, hemos visto ya otro local de una conocida multinacional de cafeterías de café, que todos conocemos, bueno, que se llama Starbucks, vamos a decirlo así, vamos, que nos van a abrir un Starbucks ahí en la calle de San José de la esquina, y es una más, digamos, de esas grandes multinacionales, esas grandes franquicias que poco a poco han ido moviendo, como decía Brian antes, pues al comercio tradicional, a las tradicionales tiendas de la comunidad india, de la comunidad hindú en nuestra isla, que tanta tradición ha tenido siempre, ¿no? Cuando comprábamos aquellos radio videocassés y esas cosas, ¿no? De los años 80. Bueno, pues ahí sigue Papelería El Productor. Su mérito tiene. Néstor, muchas gracias, amigo, ¿eh?
Muchas gracias.
Y a seguir con esa amabilidad que ustedes siempre han demostrado, ¿eh?
Vale, vale, sí, sí, claro que sí. Muchas gracias.
Hasta luego. Bueno, Brian, si encuentras alguno más por ahí, me avisas, ¿eh? Que voy a saludar a la gerente de San Jacinto, Ruth Dorta, con la cual quería hablar de todo esto. Ruth, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, y aprovecho también para darle un abrazo enorme a Néstor y a Mercy, que son maravillosos.
Es de lo poquito que queda, porque ustedes en San Jacinto, me imagino que aglutinan fundamentalmente a este comercio tradicional que queda, o también hay marcas y franquicias que están dentro de San Jacinto, Ruth.
Sí, hay franquiciados, lo que pasa que es verdad que la mayoría de los franquiciados, detrás, incluso son gente de aquí, de la zona.
Sí.
Pero no hay tan poquito, ¿eh? Parece, pero no. La calle San José, ayer estuve haciendo un poco de examen de conciencia y todavía hay una alta representación de porque de hecho nosotros tenemos bastantes asociados.
Sí.
Es verdad que ahora están abriendo pues otro tipo de franquiciados, que al final tampoco es algo despreciable para la zona.
Claro, porque como tú dices, nosotros, al final también hay mucho empresario de aquí que se hace con estas franquicias, que al final
sí,
también son de aquí, ¿no? Me imagino.
Efectivamente, pues, tenemos el ejemplo de Amiachío, tenemos el ejemplo del propietario de Encuentro Moda, Burger King, todo este tipo de franquiciados, el propio McDonald's de Plaza de España o de Boulevard, porque sí, los McDonald's, pues no todos son del mismo propietario, son gente de aquí, son
la
gente
Ramón
que
Farilla,
residen aquí,
etcétera, sí,
efectivamente. Entonces, bueno, eso es, están dentro de Zona Centro también y bueno, es importantísimo. Nosotros, de hecho, a ellos los llamamos tractor comercial o locomotora comercial, porque realmente, pues ahora mismo que va a abrir una gran franquicia, como tú decías, pues vamos a verlo por el lado bueno, no es lo mejor, porque al final está perdiendo terreno el comercio tradicional, pero lo que vamos a hacer es apuntalar o apoyar eso, que no deja claro de ser un tractor, que la gente viene porque se lleva. Luego veremos lo que dura, lo que no dura, si pega o no pega. Yo pienso que con los cruceros pues tienen muchas probabilidades de que funcione, pero hay veces en lo que no hay crucero y la gente de aquí, vamos a ver el tiempo que le dura el interés.
Mira, me dice un oyente por aquí en el 6-10-80-11, yo echo de menos mucho Deportes Lobero, efectivamente, Deportes
Lobero,
que estaba ahí en la parte baja y Meloserí, recuerdo, por ejemplo, otro comercio tradicional. No, la verdad, bueno, que hoy en día, pues también, pues la irrupción de grandes superficies, etcétera, pues también cambia el panorama, obviamente, ¿no?
Sí, el Deportes Lobero lo ha comprado una de nuestras empresas asociadas, que también es un pequeño franquiciado también de Residencia Canario,
sí,
que es Doris Pasapalito. Está pendiente de la apertura, está en la Plaza Candelaria, está también en la calle Villalbarbás y ahora va a abrir en Imeldoserí, con lo cual, bueno, al final es importante también quedarse con esa idea, esos pequeños franquiciados que son de gente de aquí, que residen aquí, independientemente de que sean canarios o no, porque en el caso de Doris le pasa igual que a Néstor, son canarios repatriados, hijos de, o sea, canarios, venezolanos repatriados, hijos de canarios, y han decidido invertir en la zona comercial, y eso es lo que nos hace grandes.
Claro, claro, efectivamente. O sea, que no es que venga todo de fuera, sino que al final cambia un poco, digamos, el modelo de negocio, podemos decirlo así entonces.
Efectivamente. Bueno, yo siempre digo que el empresario de la pequeña empresa, el autónomo o el que va al frente de un pyme, se adapta a todo. Si no, no habríamos sobrevivido. No nos olvidemos que Santa Cruz es la cuna comercial de Tenerife y esta gente ha tenido que sobrevivir a tanto y a cuanto, ¿no? A todo lo que se les ha puesto por delante, y el comercio sigue ahí, sigue fuerte. Y bueno, el tejido empresarial, como digo yo, tiene que seguir latiendo, va a seguir insuflando vida.
Sin embargo, si vamos un poquito más arriba, de Plaza de Bule para arriba, por ejemplo, en Rambla Pulido, sí han sobrevivido ahí varios comercios más tradicionales, ¿no?
Claro, por eso decía, y mira lo duro que ha sido esa situación, porque al final, bueno, no mismo que en la calle, porque hacemos un estudio, la calle del Castillo, la calle San José,
sí,
como bien decías antes, detrás había comunidad india, comunidad. ¿Qué ha pasado? Que no ha habido cambio generacional en muchos casos.
Claro.
Y han decidido alquilar los locales.
Claro.
En cambio, en la zona de Rambla sí que ha habido más cambio generacional y han sobrevivido una situación durísima, porque recordemos que cuando pasó el tranvía, aquello fue que arrasó. Ahora ya,
sí,
bueno, pues poco
sí,
a poco se han ido adaptando, la apertura de ocio, lo digo porque Zona Centro se ha ido extendiendo, que ya tenemos asociados incluso en la zona de pues por la parte de arriba de La Paz, ¿no?
Sí.
Y entonces vemos muy bien cómo va cambiando y cómo se va modelando, y efectivamente ese es un ejemplo clarísimo de cómo al final el comercio siempre se adapta a las circunstancias.
Claro. Efectivamente. No, tienes razón en lo que dices de que los amigos de la comunidad industriánica, por ejemplo, pues ahora ves que ya las segundas y terceras generaciones han abandonado el tema comercial y hay un montón que son médicos, abogados, claro. Periodistas, quiero decir, o sea, que tenemos... ya las segundas generaciones han ido en otro camino, no, en el, no tanto el comercial, efectivamente.
Es que además eso lo viví yo, porque recuerdo que compañeros míos,
sí,
era como algo que era un cambio muy... Es que lo recuerdo perfectamente, yo tenía muchos compañeros de la comunidad en el hogar-escuela, y me acuerdo que era como, no, voy a estudiar medicina, voy a estudiar arquitectura, sí. Porque los tipos eran unos crack, y era algo como que estaba rompiendo con lo que venía de antes, que es que terminaban el bachiller y se iban a trabajar, claro, a la tienda.
Claro.
Y ahí efectivamente, bueno, pero bueno, al final también la gente tiene derecho a retirarse y a descansar, claro, y a vivir de la renta.
Hombre, por supuesto, pero hay que recordar lo que era Santa Cruz, es decir, el centro de Santa, sí, Cruz hace 30 años, vamos a ponernos en los, sí, 90, donde la calle San José estaba plagada de esos comercios, sí, repito, en su mayoría eran de tecnología, de vídeo, radio cassette, estas cosas y tal, o lo, sí, que llegó a ser Maya en Santa Cruz también, ¿no? Que empezó en la calle San José hace un montón de años y después tuvo ese edificio que ahora ocupa el Hotel AC, por ejemplo, ¿no? Y un gran centro comercial, o sea que... Evidentemente la fisonomía ha cambiado, lógicamente. Oye, Ruth, siempre es un placer escucharte. Te agradezco que nos hayas ayudado un poco a hacer esta radiografía, del perfil, del cambio en el perfil comercial del centro de Santa Cruz. Gracias, amiga. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Un abrazo.
Bueno, pues hemos querido eso, acercarnos al cambio de fisonomía, y creo que ha estado, bueno, pues muy grata la conversación con uno de esos comercios que todavía sobrevive. Ha sido nuestro tiempo análisis de hoy.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Disfruta del mejor deporte en Lusogar Tenerife. Televisor Thomson de 40 pulgadas por solo 199 euros. Y televisor LG de 55 pulgadas por solo 479 euros. Ahórrate más del 40% en Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Ser un vino de aquí es hacerlo con uva de aquí. Los vinos de Tacoronte Asentejo se elaboran solo con uva de nuestra comarca. Y nuestra contraetiqueta garantiza su origen. Es nuestro DNI. Consume con fundamento. Consume Tacoronte Asentejo. Con el apoyo del Gobierno de Canarias y el Fondo Social Europeo Agrícola de Desarrollo. Europa invierte en zonas rurales.
La vivienda vacacional para nuestra familia supone un ingreso directo. Y es un ingreso que se queda en Canarias, que se queda con nosotras. Si realmente este Gobierno quiere democratizar el turismo y el ingreso del turismo, que defienda al pequeño propietario y que defienda a la vivienda vacacional.
ASCAP, Asociación Canaria del Alquiler Vacacional.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
En Herrera, en Cope más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. Cope, estar informado.
Herrera, en Cope Tenerife, Guillermo García.
¡Atención! ¡Mucha atención! Arranca la Feria Total y Absoluta del Neumático en Sobre Ruedas. Si ya éramos los más económicos y de calidad en todo el archipiélago, a partir de ahora no podrás creer nuestros precios y encima con grandes descuentos. Sobre Ruedas, neumáticos y más neumáticos, incluyendo el montaje, contrapesado y válvulas. Pide tu presupuesto en info@sobreruedas.com o ven al polígono del Mayorazgo. Sobre Ruedas.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera, en Cope Tenerife, Guillermo García.
Ladies and gentlemen, pasen y vean. Vámonos de viaje como todos los viernes con nuestro buen amigo el turista César Sar. Hola César, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, amigo? ¿Bien?
Pues muy bien. Lo que pasa es que soy un poco consciente que el tema de hoy... Sí. Yo no sé si los oyentes, cuando terminemos esto, nos van a odiar o...
Hoy me has propuesto un tema que me encanta, porque tú que has dado... ¿Cuántas vueltas al mundo ya? ¿Dos o tres eran?
Tres
vueltas al mundo. Me vas a hablar de cosas que has comido por el mundo que te han gustado.
Oh, sí.
Y yo te he visto comer cada cosa en esos episodios del turista.
Agüita, compadre.
Te he visto comer insectos, te he visto comer, que ya te lo dije un día, en una aldea perdida en no sé qué tan, de esos países que terminan en tan.
Sí,
dime cosas que hayas comido que te hayan gustado. A ver, venga.
Mira, cosas que he comido, además, varias veces. O sea, sí. No es que fui un día y lo comí, sino que además cada vez que estoy... Ese sitio en el que cuando yo voy en el avión y sé que me dirijo a ese lugar, yo digo, no, estoy deseando aterrizar para probar esto,
para comer,
¿no? Para comerlo, sí. para disfrutarlo, ¿no? Sí, sí. Bueno, de hecho, incluyo dos que son en los Estados Unidos, que yo sé que tú eres muy amigo de los Estados Unidos,
sí.
¿No? Uno es el Katz Deli, famoso bocadillo de pastrami en Nueva York, del que hemos hablado otras veces,
sí.
Y que, bueno, tampoco requiere mucho más que ese comentario, ¿no? Pero el otro sitio es el famoso po' boy que te puedes comer en Nueva Orleans. Es un bocadillo de langostinos,
jolín,
al cual se le pone también una salsita muy sabrosa.
¿Bocadillo de langostino?
De langostinos. Luego a veces se le pone cangrejo, a veces se le pone mejillones. Es un bocadillo con pescado, pero fundamentalmente con langostinos, ¿no?
Sí.
Langostinos, si tiene más presupuesto, pues de langosta. Pero bueno, fundamentalmente de langostinos. Ubiquémonos, ¿eh? Nueva Orleans, una fusión brutal entre cultura española, cultura francesa,
sí.
Cultura africana, ¿vale? Todo eso haces un mejunje allí y tienes una salsa así como picantonas, pero muy sabrosas, muy especiadas, muy muy frescas a la vez, porque mezclan el picante con el frescor, y te hacen unos bocadillos con un pan así como estilo brioche, y le meten dentro, bueno, unas cuantas hortalizas para refrescar un poco,
sí.
el pan es un pan blanco, como un poco estilo baguette, pero un poco más de brioche, ¿vale? Y comen estos bocadillos desde allá, como desde 1930 o una cosita así. Luego ya se hizo famoso a finales de los 60, principios de los 70, y bueno, es una cosa, lo hacen rebozado, el pescado lo hacen rebozado con un poquito de huevo batido, con un poquito de pan rallado, que ya de por sí le ponen especias, le ponen pimienta negra, ajo en polvo, pimentón, orégano, mayonesa, o sea, es un pringue de bocadillo, o sea, es un sándwich, cuando tú lo llevas a la boca, te está chorreando por todos lados, pero cuando lo pruebas, tiene cebolla, chalota, eneldo, es una fritura fina, no es un tempura, pero ya la fritura en sí tiene aroma. Tú dices, esto es una maravillosa cochinada, entre comillas, ¿no? Cochinada me refiero porque ni es saludable,
sí.
Además es súper pringoso. Yo la primera vez que le pedí un bocado a un po' boy en Nueva Orleans, dije, yo no puede ser que haya tardado 30 años en probar esto. O sea, es una cosa espectacular, ¿no?
O sea, que entonces en Estados Unidos, el bocadillo pastrami en Nueva York y el po' boy en New Orleans. No podemos
perderlo. Ojo, yo esto es en base a cosas que yo he comido.
Sí.
Hay 18 millones más, pero es por ponerte una, por ponerte dos ejemplos, ¿no?
Venga, vamos a otro país, a ver, venga.
Mucho más lejos, tenemos en Corea el famoso kimchi y el bibimbap, ¿vale? El bibimbap en sí, lo que viene a decir, si lo tradujésemos, es arroz con cosas revuelto,
sí,
¿vale?
Sí.
El bibimbap es un plato nacional, imaginemos como un bowl de los que llamamos hoy en día, abajo tiene arroz y arriba le ponen un montón de cosas. Y luego lo mezclas, ¿no? Es un arroz con vegetales, con carne picada, pero también puede ser con pescado. Siempre lleva una pasta de pimiento rojo picante. A la vez se le añade una sopa que va acompañada en un lado, lleva rábanos, pepinillos. Es un plato muy característico coreano que no se come en ningún otro lugar del mundo. O sea, me refiero, hay restaurantes coreanos fuera, pero lo que quiero decir es que no se parece a ningún otro plato de la comida asiática o de otros lugares del mundo. Es muy plato tradicional. De hecho, con Korean Air, cuando vuelas a Seúl desde España, ya te lo ponen en el menú, en el propio aerolínea.
Sí.
Está súper bien porque ya estás como saboreando el país en el avión. Y luego, el otro plato que es un acompañamiento que se come en Corea, que es una maravilla, es el kimchi. El kimchi es un repollo, una col fermentada, ¿vale? Que es, bueno, es un repollo asiático, es una variedad propia, y se le pone pepinillo, rábano, chili, pimiento molido, ajo, cebolla, vinagre, y todo eso se mete en una vasija y se deja fermentar ahí, Dios y la Virgen de tiempo, y el resultado es algo muy fresco, pero muy picante, muy picante, y te lo ponen como acompañante en cualquier lugar. Yo soy muy fan del kimchi, de hecho venden camisetas de que de I love kimchi, ¿no? Sí. Esto sería otro plato, ¿no? ¿Qué más? Por ejemplo, en India, y esto seguro que muchos de los oyentes sabrán de lo que les estoy hablando, está el famoso thali. El thali es como una bandeja metálica, la hemos comentado alguna vez, dentro tiene muchos pequeños platitos y cada platito corresponde a un plato típico. En realidad esto, seguro que mucha gente compartirá que los que no tiramos comidas en casa, pues a lo largo de la semana vas preparando cositas y a lo mejor el viernes, yo lo hacía en casa, mis padres se hacía así, los viernes comíamos restos, o sea, con lo que había sobrado de la semana, pues ibas haciendo ahí como una mesita con vinagre y ibas comiendo pues todo lo que había quedado. Pues el potajito de no sé qué día, el pollo empanado que no nos comimos, el no sé qué tal, y lo juntas todo. Pues los indios lo juntaban todo y hacían el thali. De ahí que el thali en restaurantes es más difícil comerlo, pero también lo encuentras. Pero está genial para los turistas porque te permite probar diferentes platos de comida típicos del país, ¿no?
Bien.
Y bueno, es una auténtica delicia. Vale 4 pesetas, o sea, 4 perras, no vale nada. O sea, comer thali en un restaurante es súper barato, pero siempre incluye, pues, si unas garbancitas, que si unas lentejas, que si un curry, que si... Entonces es una auténtica maravilla. Bien, el thali, yo lo pondría ahí en la lista. El barfi, el dulce indio este hecho con leche condensada, mantequilla... Sí. Leche en polvo, luego puede llevar algún fruto seco como pistachos o anacardos y tal, también es una auténtica maravilla que merece la pena. Otro plato que yo no dejo de comer, en este caso en China, es el famoso pato laqueado, el famoso pato Pekín, que sí. Se llama, que bueno, es un plato muy típico de la cocina. El pato se va horneando, pinchado, colgado en medio del horno y se le va pinchando con una melaza.
Es que me llega a las 11, pero es que los oyentes pues nada, se van a acordar de ti, ¿eh? Ahora, porque claro, les ha dejado un hambre.
¡Qué buen provecho! ¡Qué buen provecho! ¡Un abrazo!
Gracias, amigo, un abrazo. Hasta luego. Llegamos a las 11, boletín informativo, y seguimos contigo. Claro que sí, con una hora de radio.